Donne-moi ta main et prends la mienne. La cloche a sonné, ça signifie l'âme est à nous, que l'âge revienne. Mais oui,
en Es la mañana de Federico, Crónica Rosa.
Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier. Et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour. Un million de roses n'embaumerait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier. Et puis je fume. Je ne suis pas fière de sa vie qui veut me tuer. C'est magnifique être sympathique, mais je ne le connais jamais. Je ne veux pas travailler, non, je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier, et puis je fume. Je ne le connais jamais. Je ne veux pas travailler, non, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier. Et puis je
empezamos tertulia, pero antes recomendamos Bio a todos los oyentes que quieran mantener higienizadas sus estancias, las de su casa. ¿Por qué? Porque siempre hablamos de las bondades de Bio y siempre hablamos de lo importante que es tenerlo en casa para poder respirar mejor, pero no comentamos lo suficiente que Bio se puede trasladar de un cuarto a otro. ¿Qué significa esto? Pues que podemos, por ejemplo, tenerlo en el salón de día y dormir por la noche mientras se regeneran nuestras células. Apunten este número, es el 900-730-122, 900-730-122. Escribe BIO, B-I-O-W, BIO, y es el aparato que va a ayudarnos a respirar mejor. Y encima, si llaman de parte de esta emisora, recuerden que tienen un 15% de descuento sobre el precio de BIO. Bueno, Federico, aquí ojeando la prensa rosa, están Alaska y
bueno,
Paloma Barrientos.
Y lo que no es prensa rosa, la última fechoría de que es rosa y es política, la última fechoría que acaba de hacer Radio Televisión, sí, espantosa, diciendo que las infantas han ido a vacunarse y sacando a la princesa de Asturias y a la infanta Sofía, que eso no es nunca casual, porque no puede ser casual, porque cuando haces una infografía poniendo fotografías, etcétera. O sea, la infanta Elena y la es que
Marley.
Y la infanta Cristina no pueden ser la princesa de Asturias y la infanta Sofía nunca, ni siquiera para un lelo. Y en Televisión Española hay gente buena y gente mala. Hay grandes profesionales, normalmente arrumbados o en el paro o en la segunda cadena. Hay 6.400 profesionales en Televisión Española, que es el doble de lo que tienen juntas Antena 3, A3 Media y Telecinco. El doble. La audiencia es del 8,4. O sea, ¿y a qué están? Están a engatusar a gente que sigue viendo pues la primera cadena, porque la segunda, salvo la madre de Ana Soria, pues en general, yo últimamente no me echo la siesta con las ballenas, entonces pues tampoco, claro, nadie. Pero, y ahí sí que hay gente que ha hecho programas culturales, hay gente de un nivel extraordinario. No se usan. está para la propaganda política más vasta y más zafia. Ahora, esto ya, esto es delictivo.
Sí, lo es, sí.
Es que es delictivo.
Sí, porque no tiene nada.
Y además, recién elegido un nuevo grupo de comisarios políticos que
y
son,
luego bueno, que hay que recordar que estas dos mujeres, las Cristina y Elena, no pertenecen a la familia real, que se quedó establecido y claro.
No, no pertenecen a la casa real.
A la casa real. Y que
ellos
como tales
nacieron, una cosa es dona, y otra cosa es que, además, fue precisamente después de Cristina Urdanga y compañía, cuando se limita a los reyes y a las infantas.
Y que pueden hacer lo que quieran, Federico. No, que la publicidad es, que la publicidad es negativa para su hermano Felipe. Y
para eso lo hacen.
Pero tienen que tener cuidado.
Qué cuidado, si lo hacen aposta. No,
pero que lo hacen aposta, Paloma. ¿No?
Claro, sí, sí, pero quiero decirte que a mí me parece. A ver, ahí están las formas. Claro que lo pueden hacer, pero quiero decir.
No,
ellos
que lo
van
hacen
con escolta.
Que no, Paloma, que no me entiendes. Paloma, que no me entiendes. Que lo que han hecho estas dos, como todo lo que ha hecho Campechano, es contra Felipe.
Efectivamente.
Todo. Y lo hacen deliberadamente. Y lo hacen contra su hermano porque los ha apartado de lo que era un tinglado de negocios.
¿Y quién lo filtra esto?
Pues los mismos que filtran las que si Campechano quiere volver, que si no quiere volver.
¿Tú crees que si no quieren que nos enteremos, nos enteramos?
¿Quién es la casa del rey, de verdad, del rey que fue, del rey que rabió? ¿De quién es el jefe de la casa del rey, de Juan Carlos, quién es? Pues es Pablo Iglesias Turrión. Ese es el verdadero jefe de la casa de Campechano. El que está filtrando, administrando y tal, es, por delegación de Pedro Sánchez, Pablo Iglesias Turrión.
Claro, porque mi teoría es la siguiente. Claro. Es decir, efectivamente hay una de las cosas que se supone que es un regalo del emir y tú en estos tipos de países no puedes rechazar esos regalos. Pero la historia es que cuando ellas regresan a España, vienen por un vuelo regular. Tú tienes que presentar un PCR. Ellas no presentan PCR. ¿Por qué? Porque tienen la vacuna hecha. Porque si tú te haces un PCR con la vacuna, te puede salir. ¿Qué pasa? Ahí es donde está.
En Madrid sigue colándose la gente, por cierto.
Sí,
esto
pero
es una parte.
Que ahí es donde está el filtro. Ahí es donde resulta que si las infantas, que insisto, claro que lo pueden hacer, pero me parece una sinvergonzonada.
Pues no, a mí no me parece ninguna sinvergonzonada.
¿Tú no lo harías si pudieras hacerlo, Paloma?
No, primero, yo no lo podría hacer porque a mí no me van a regalar la vacuna.
Pero pues, la vacuna, ver, no ¿sabes cuánto vale la vacuna?
8 euros una de ellas.
8 euros.
Sí, bueno, pero,
¿y tú por 8 euros no te vacunas? Yo voy mañana, por ejemplo, voy a Colombia. Que hoy dicen que lo han prohibido, eso lo habrá impuesto también Pablo Iglesias Turrión, que odia a Colombia. Hombre, que prohíban Venezuela antes que Colombia, pero bueno. Pero yo voy, vamos a suponer, a Miami, y me puedo vacunar en Miami. ¿Crees que no me voy a vacunar?
¿Te lo pagas tú?
Pues claro que me lo pago yo.
Pero no, insisto, no vuelve a ser un regalo y no vuelve a hacer daño.
Pero ¿quién es el regalo? Que no es un regalo, que son 8 euros.
Tú no haces daño.
Ese es el problema.
Pero vamos a ver que eso es una fechoría contra Felipe, como todo lo que hace Campechano, como todo lo que ha hecho Sofía, como todo lo que ha hecho Cristina y como todo lo que ha hecho Elena, que es jorobar al rey.
Perjudican. Pues por eso es lo que digo, que es que me parece.
Pero que lo hacen deliberadamente, pues que no malas. Es ninguna torpeza, que muy no es malas. Sinvergonzonería, es malicia, es maldad.
Sí, y que sea criticable por los que estamos esperando la vacuna, sí, pero sí. Insisto, que si lo pueden hacer.
Pero si yo lo que quiero es podernos vacunar cuando todos. Nos dé la gana.
Pero como no puedes.
Aquí en Madrid, que me dejen a mí comprar mi vacuna. Que me dejen ir a farmacia, yo me compro la vacuna y llega Enrique de Maranón y me la pone como lo de la gripe y ya está.
Pues cállate que vas a ser negacionista, que a la pobre cuidado. Alaska a la que le ha caído ya Mario por decir sí. Que lo que nos están haciendo es controlar y ponernos las
verdad.
Cosas cuando quieren y llevarnos por aquí y ahora abrimos y ahora cerramos, vamos, creo que es lo que habéis... Yo os entendí
De hecho es que yo sí había escuchado lo que había dicho Victoria Abril, pero Mario ni siquiera. Mario dijo, oye, que diga lo que quiera y ya pensaremos nosotros de ella lo que queramos pensar,
sí.
Esto que es, eso es. Ahora pero somos es que... imagen, somos los cuatro jinetes del apocalipsis del negacionismo. Yo entendería, y en esta mesa se sabe, que hace un año me hubieran llamado loca, porque yo estaba loca hace un año. Yo hace un año comprábamos, gracias a la farmacia Galileo, las mascarillas al precio que estuvieran, porque no había y porque nos decían que no hacían falta.
Eran contraproducentes, decía.
Y otra cosa que se critica mucho, Paloma, igual que lo de las vacunas, es los que nos pagamos nuestras pruebas semanales. Claro. Yo me hago PCR porque voy a ver a mi madre y yo me lo hago todo y me la pago yo. Eso también se critica. Porque, pues tú que puedes. Pues sí.
Bueno,
pues sí.
A lo mejor en vez de comprarte un vestido
pero quiero decir,
pues pero a ellos qué leche les importa en qué se gasta uno su dinero ganado honradamente. Eso lo hace gentuza, que o roba o no trabaja, que viene a ser casi siempre lo mismo. Gente que vive del cuento de Wyoming, Don Piso, que tiene veintitantos pisos y va de pobre todavía, de pobre millonario comunista. Pero la cuestión de fondo en este asunto, y vamos a cosas serias. O sea, Televisión Espantosa es una agencia bolivariana de intoxicación. Y repito, porque es que hay algunos, y nos sigue mucha gente muy formal y muy de derechas, igual que de izquierdas, pero los más formales de derechas, no os enteráis de nada. Campechano es el ariete contra Felipe VI. Campechano, que es más malo que un dolor, que es más malo que un dolor, lo dije en su día, fue el primero que pidió su abdicación. Corrompido hasta el tuétano, lo que no soporta es que venga su hijo y que encima salga decente. No lo soporta. Él quiere ser una dinastía de un solo rey. Y el mérito enorme que tuvo en la transición, lo tuvo en la transición. Y se acabó, y con Zapatero se pasó al mal, pero a defender a Zapatero, la memoria histórica que deslegitimaba la transición, el pacto con la ETA, con el separatismo catalán, y luego a por Felipe. Es que no hacen otra cosa. Todas esas filtraciones, que quiere volver, que ha regularizado, ¿eso quién lo filtra?
¿Ya?
Yo lo que sé es quién lo administra. El gobierno, Pablo Iglesias Turrión. El jefe de la casa de Campechano es Pablo Iglesias Turrión. A ver si algunos sentimentalones se enteran. Primero, que Campechano no tiene sentimientos. Y que el único sentimiento que tiene es el rencor contra su hijo. Que ya va siendo hora de que se diga. Una cosa es que la transición estuviera muy bien, y otra cosa es que aquellos que hicieron la transición o han muerto o han mutado. Y algunos mutan a virus muy malo, ¿eh? O sea, esta historia de que aquí hay que ser lo que te digan que es. Alaska tiene que decir lo que se supone que hay que decir en televisión. Y si no, no vayas a televisión. Vete a freír espárragos, payaso. Esto es España. Era un país libre. ¿Ahora qué es? ¿Que están todos comisarios por todas partes? ¿Dominados por analfabetos? ¿Por Dina Cuatro? ¿Por la Montero? ¿Por el petardo del marido que quieren convertir esto en Venezuela? Ande que les den a todos, hombre.
Ya, en clave.
Que Victoria Abril está loca, pues peor para Victoria Abril.
Cada uno que... Claro. Mientras no se mande a matar, no se insulte directamente. Quiero decir, si yo digo... Ojalá se mueran todos los que llevan... Digo Victoria, quiero decir el que sea. Sí. Ojalá, no es lo mismo decir, pues, no creo en Dios.
Sí.
Que decir que maten a los que creen en Dios. O creo en Dios que maten a todos los ateos. Es que no es lo mismo.
Bueno, eso
no,
lo hace el lo Pablo mismo. Hassel.
No,
que manda
es lo
que
mismo.
Me maten a mí, que maten a otra gente. Y eso les parece la libertad de expresión.
No es lo mismo.
Pues claro que no es lo mismo. Porque son una pandilla de criminales. Porque su modelo es Venezuela, que lo cuento aquí, porque hace 20 años que llevan entrenando. Por eso esto va tan veloz hacia una dictadura. Y por eso hay idiotas que todavía creen que es que a Campechano no se está siendo justo con él. Si fuera justo, habría, el día en que abdicó por corrupción, que no fue ni para ir a la ceremonia del hijo, no fue ni para ir, porque sea el rencor profundo, pues no haber robado y no haberte echado de querida Corina, hombre. Uh-huh. Y luego, pues discreto, discreción. ¿Te quieres ir de España? Pues vete. ¿Quieres venir? Pues vente. Y si te llama a la justicia, pues vas. Y si no, pues no vas. De todas maneras, a partir de 80 años a la cárcel lo vas a entrar. Ya te pueden condenar. Entonces, ¿cuál es tu problema? Enredar y jorobar al hijo. Por eso el gobierno está encantado con Campechano. No faltan más que estar dos petardas haciendo el caldo gordo a los marqueses de Galapagar. Dicho lo cual, tenemos que pasar a otro.
Yo simplemente pongo la puntilla, que el problema real es que Alexia de Holanda va a coincidir en el internado con Leonor. Y Alexia de Holanda es tela marinera. Le han tenido que parar los TikToks porque le da cigarrito. Bueno, pues oye, que tiene 14, 15, 16 años. Y es un poquito más díscola.
Los internados siempre fueron una fuente de sabiduría, ¿eh?
Leticia, sí, de sabiduría sexual.
O sea, al internado mandaban, bueno, ¿cómo se llamaba?
Campello. Los internados británicos siempre han sido una cátedra del vicio.
Y luego los castigados iban a Campello. Sí, en los años 80 y de Campello volvían.
Esto es en broma, esta niña no ha hecho mal a nadie, Alexia. Fumamos, no, pero es verdad que la pillaron fumando, haciendo un rap, hablando de los negros.
A los 14 años, ¿qué vas a hacer?
Los niños que han estado en Irlanda, el gran país católico.
¿Holanda?
Sí, Irlanda, lo digo por, Irlanda, lo digo, sí. Lo digo por referencia. A ver, sí, las primeras borracheras a los 13 y 14 años se, lo han, tomado, se, lo han, se las han tenido los niños y niñas que han estado un curso, dos cursos internos en Irlanda.
Mira, hay una cuestión que
cerveza,
yo intento...
La cerveza tibia que no les gusta,
cuando
pero luego
lo
se
cuento en el libro, hay un problema que tenemos en España, que es que generacionalmente hay cuatro generaciones que vivimos ahora, de los cuales tres desconocen cuál es el mecanismo de iniciación sexual ahora en España. Porque hemos vivido tres etapas distintas. Ahora es a los 13 de media y sexo en grupo. Eso es así. Podría ser de otra manera. Podría ser mejor y podría ser peor. Las maras es peor. Pero eso es lo que está sucediendo en España y en toda Europa. Y hay que partir de esa realidad. ¿Cómo la encauzas? ¿Cómo en que la familia los cuentas? ¿Qué papel tiene mamá, papá y tal? La aborrescencia, que encima odian al género humano tal y cual, más que al acné. ¿Por qué? Pues porque son etapas en la vida que tienes que pasar. Y todo el mundo ha sido imbécil de adolescente, porque si no, no ha sido adolescente, ha muerto. Entonces, bueno, pues eso.
Bueno, pues la cerveza tibia forma parte de muchas generaciones ahora de
ahora, qué 30? Literatura con ese clima horroroso.
¡Ay, qué maravilla!
Con ese alcoholismo sistemático, qué literatura ha producido Irlanda.
Ojalá pueda sentirse una más, que lo dudo. Ojalá, Leonor, de verdad, pueda sentirse una alumna más. Y
bueno, pero
con esa,
yo creo
quitarse
que
un rato esa presión.
Lo lleva ya en la cabeza. Pero hay la que se va a divertir, es la segunda, Margarita.
La segunda no, Alexia,
porque,
de Holanda.
Y Sofía... Porque la que lleva, y lo ves en la cara, la que tiene ya asumida su responsabilidad es ella, que además es, sí, que es Isabel de Portugal, si es que es clavada. La belleza Lancaster.
Es una losa. En fin, bueno, déjame que repase un momento el contenido de la revista Hola, Federico, que hoy despixela, podemos decir que saca del anonimato a Paula, a la hija que tiene Marta Sánchez y que va a cumplir 18 en breve. Entonces ella dice que...
Si yo fuera como, halagador, diría, ¿cuál es la madre?
Como homenaje.
Bueno, es que es igual a su madre a su edad.
Sí.
La primera imagen que hay de Marta en televisión es exactamente igual que Paula. Igual.
Sí, se parece mucho.
También tan neumática.
No.
Es que Marta era más neumática.
Pero en esa primera imagen Marta todavía no había roto.
A crecer. Sí.
Bueno, pues posa, dice por primera vez con ella, pero luego recuerda en páginas interiores que con 4 meses presentó a la niña en esta misma revista. Y es verdad lo que decimos siempre, cuando quieres, lo haces. No hemos vuelto a saber de esta muchacha hasta hoy.
Esta niña ha estado en los conciertos de Marta, en los conciertos de todo el mundo, quiero decir, no ha estado escondida. Pero ha vivido
una vida
con normalidad.
Efectivamente.
Sí, pues claro.
Bueno, más temas que destacaría, por supuesto, el desplegable que hace Hola de la entrega en Hollywood de los Globos de Oro. Ya sabéis que las mejores fotos son las que aparecen en la revista, con todos los vestidos, con todos los looks. Ha sido una alfombra roja deslucida por el COVID, pero bueno, muchas estrellas se han aprovechado para posar en los sofás de sus casas y Hola lo retrata. Una exclusiva sobre Rafa Nadal. Dice Hola que aumenta sus propiedades con un ático dúplex en el centro de Palma. Se está haciendo un
debe
capital
ser el
inmobiliario.
El único que compra en Mallorca. Yo de él no compraría porque hoy han expropiado no sé cuántos edificios.
56 pisos.
La petarda, después de hundir. Dice que están vacíos. ¿Cómo no van a estar vacíos si no hay turismo? ¿A quién los vas a alquilar? Hace más de un año que no hay turismo en Palma de Mallorca y se lo ha cargado la administración asquerosa de esta tía. Si han cerrado hasta los bares. Si no pueden ni siquiera reformar los hoteles. Si yo contaba antes que estuve este invierno, vas de ya. Pues fíjate lo que es de ya. Camino yo Calcari, que ahí tenía casa Anita Obregón y bueno y la tiene todavía Ágata, etcétera. Bueno, por la carretera podías ir andando, no había ni ciclistas. Eso, en invierno, en Mallorca, no ha pasado desde antes de Chopin. O sea, nunca ha pasado eso. Y ahora es terrible. Pero es que en los bares prohibieron cerrar. Y como no han hecho habilitado, que antes lo contaba aquí Begoña Villacís, No han habilitado las terrazas de Madrid, que están siendo la salvación de la hostelería, y además lo hacen muy bien y muy bonitas y tal, pero porque han hecho una normativa para que haya terrazas. Sí. Han pasado de 600 a 3.000.
Y han ampliado en muchas el espacio que pueden ocupar, claro, como deferencia a la situación.
Pero claro, como tiene que ser. Allí, ¿sabes lo que han hecho? Tenían que estar, además lo veías, 7 pegados ahí en la puerta, porque hacía un frío horroroso con la humedad de Mallorca en diciembre. Gente que está trabajando en el andamio, que iba a comer, que se tenía que comer lo que le dieran en el bar, pues ahora han cerrado los bares y se acabó la construcción también. Y dice, bueno, entonces, ¿cómo no va a haber pisos, dice, vacíos? No, vacíos no, los pisos no son vacíos ni llenos, son de Menganito y de Zutanito que los ha pagado. Pero tú, ¿quién eres para expropiar nada, payasa? O sea, es una cosa, es bolivariano puro, es el expropiese del gorila rojo, que yo cuento aquí lo que pasó en esa plaza, que es la plaza famosa de Bolívar en Caracas, que antes había que pasar en silencio esas horteradas de las repúblicas hermanas. Bueno, yo cuento lo que pasó. Llega el gorila y el hermano de Delci, que era alcalde de Caracas entonces, lo acompaña. Iba, era el aló presidente, pero con 7 cámaras y tal. Iba el gorila, en su estado gorilesco. ¿Y eso? Dice el otro, el Jorge, gran delincuente, el que le robó las elecciones a Caprile, que también lo cuento. Le dice, pues estos son los comercios que hay ahí en la Casa del Libertador. ¿Comercios? ¿En la Casa de Bolívar? ¡Expropiese! ¿Y eso de al lado? Pues son otras tiendas que están allí. ¡Expropiese! ¡Expropiese! Bueno, un año después había 80 familias que vivían de vender recuerdos, cosas de Caracas, a los turistas. Ibas allí, yo estaba allí. Las 80 familias en paro, nadie ha ocupado ese espacio. La Casa de Bolívar sigue con las mismas telarañas que tenía. Es una de las 600 casas que tiene Bolívar por todas partes, porque Bolívar estuvo en todas partes y, bueno, y en ninguna. Porque de la casa primera, pues imagínate. Bueno, las 80 empresas están cerradas, no ha vuelto a haber turismo y están entre el AMPA y los matones que van por ahí pues arreglando cuentas entre narcos. Eso es el expropiese. Bueno, pues eso es lo que ha hecho esta mañana la tía, que es incapaz de investigar la facturación a líneas de prostitución juvenil de las chicas que estaban bajo protección en albergues de públicos. Es decir, chicas que de familias desestructuradas, padres yonkis, o chicas abandonadas, o que han muerto su familia, y que con 12, 13 años las coge el Estado, las ampara. A los 15 años, prostituidas. Desde la misma, desde el mismo orfanato, como se llame aquello. Oye, se niegan a investigarlo. La semana pasada una carta expresa a Pablo Iglesias, porque las residencias y los centros de acogida de menores dependen de su vicepresidencia. Ni contestación. ¿Qué pasa con las niñas prostituidas en Baleares? Para eso no hay respuesta. Pero vamos a expropiar 16 casas que vamos a decir que será alquiler social. ¿Qué es eso de alquiler social? Bueno, es todo. Estamos viviendo una situación. En fin.
Bueno, dos
no
temas
me dejes
más.
Hablar más.
No, dos temas más para concluir con el repaso que hacemos todas las semanas. Habla un exclusivón, la boda de Carlos Fitzjames y Verlaine Corsini, el segundo hijo del Duque de Alba, ya tiene fecha, es el 22 de mayo, Palacio de Liria, con una lista de asistentes bastante más reducida que la anterior, y no nos explican si de nuevo el altar se pondrá un cuadro delante de una maceta para de esa manera
no, peor,
poder tener a los invitados
una hiedra.
Fuera de la capilla.
Un tiziano colgado de una hiedra.
Tendrá que ser al aire libre, sin duda.
No le han tenido acceso a la lista de bodas, y además de los clásicos, pues las ollas express y las cuberterías también demandan cursos de pilotar Porsche, de pilotar Ferrari, o la luna de miel ya la incorporan. Siempre se ha dicho que en la Casa de Alba son de la Virgen del Puño, Federico, eso no nos sorprende.
Nosotros los
Corsini creo que no tanto. Pero, y para terminar, lo que te comentaba antes, ese proyecto más personal e ilusionante, titula Ola, de Luis Alfonso de Borbón, que es ese trivial monárquico con 10 siglos de historia de Francia, que ha confeccionado él después de varias noches en vela. Ha preparado preguntas y respuestas para que los más jóvenes y los menos jóvenes pues aprendan un poco quiénes fueron sus antecesores.
Pues hay una serie, Los Reyes Malditos en Francia, que es una serie de novelas. Que luego se hizo una serie de televisión, muy famosa
de los años 80.
La serie de novelas es absolutamente extraordinaria, y es un siglo de Francia, que son cinco, que empiezan, es la maldición del temple, ¿sabes? Cuando queman para robarles, porque son, o sea, solo los reyes de Inglaterra en algún momento han sido tan criminales como los de Francia. Solo en ese siglo hay más crímenes que en 2000 años de monarquía en España. O sea, pero gente, como diría en México, de lo peor. Bueno, pues, pero esa, solamente ese siglo, ahora es apasionante. Pero bueno, absolutamente
pues
apasionante. Se matan padres, hijos, botijos, no sabes quién es el rey, llega el duque de Borgoña, queman a Juana de Arco, hacen toda clase de fechorías.
Ojalá lo hiciera con España, de verdad, ¿eh? Un trivial.
No, pero España es trivial, España es sencillísima.
Son cuatro tarjetas.
Excepto los visigodos.
Los godos, no, hombre. Pues mira,
no, los visigodos fueron 40 en dos siglos. Pero
historia,
¿sabes por qué?
Yo creo que además
porque
la comentamos aquí, ¿eh?
No me suena, fíjate, sí. A mí me ha gustado
y entonces esta historia, nada, la sacamos nosotros hace ya tiempo, la sacó Silvia Taules, que domina todo el tema de los reyes y de todo,
o sea,
esta historia.
Es viejo.
Sí, y además os cuento, lo primero que ha hecho, están escritas en francés, no sé si ahora valen la versión española, y una de las cosas primeras es las regaló a las cabezas coronadas de Europa y de Centro Europa. Fue un regalo de Navidad.
Qué bonito.
Sí, muy bonito, para que luego, pues oye, por Skype o lo que sea, pues jueguen todos.
Pero
esto,
juntos.
Claro, el problema es que solamente, bueno, y a las títulos nobiliarios franceses, porque esto, claro, el tema es
Bueno, allá
es,
hay mucho legitimista, como se llaman allí.
Es Francia, pero que bueno, que lo que pasa es que si lo hicieran aquí, claro, aquí también tendría que haber, pues, el, ¿cómo se llama? La figura esta, la carta esta que sirve para todo.
El Joker.
El quesito.
Sí. Sí.
No, el quesito.
Bueno, sería
no.
el quesito.
El comodín.
Trivial, el comodín, sí. Y claro, aquí habría que ver quiénes eran los comodines. Claro. Pero fíjate, Luis Alfonso sí que tiene esto, que además es lo que dice, que en principio no quiere ganar dinero. Y luego, segundo, tiene este gimnasio, que él hace retos de 70 días para adelgazar. Para, bueno, para...
Sí. 48, hombre, 70 sí. días o mueres o adelgazas.
Creo que es 40. He hecho el reto, ¿no?
Bueno, son muchos días.
Días.
Pero el nombre sea del gimnasio.
Sí, pero que en 48. Su caso, la verdad es que es gracioso porque, a ver, él es un chico joven y está gordo.
Sí.
O sea, quiero decir que el reto
no lo para animarse. Hombre,
mira, se ríe. No, hombre, yo creo que tienes que
bueno,
tener...
Bueno, pero por lo menos es guapo, no es paquirrina anunciando
pizza. No, y además os digo una cosa, es absolutamente educado.
Sí.
Como he tenido bastante relación con su madre, con Carmen Martínez Bordiú, este chico, y cuando estaba en París, pues es más, siempre he dicho que Carmen le íbamos a hacer la entrevista que Campillo y yo, y además siempre nos invitaba a comer, nos llevaba a su casa, y cuando coincidía con Luis Alfonso, siempre ha sido un chico muy educado, y es más, con la tragedia que tenía de vida, podía haber sido un resentido absoluto. Absoluto.
Pero,
y no lo es un tipo de verdad feliz, educado.
Bueno, y es el gran amigo de Paloma. Paloma
sí,
Cuevas,
de la
que son
sus
vecinos.
Sí.
Bueno, y este verano, cuando estaba toda la movida, se fueron Paloma con sus niñas, se fue allí a Soto Grande, a su casa.
Además, yo conté aquí que un grupo de estos mexicanos en México, como no se han recuperado de no tener rey, que es como pasa en Estados Unidos y en Francia, quieren tener un rey y una dinastía y familias reales y tal, pues a falta de eso, pues que les encanta... se equivocan porque no saben lo que es un duque, un conde, un rey, un emperador, vivos, muertos y tal. Entonces se empeñaron en que Paloma estaba viendo a un aristócrata, no sé si decían austríaco o algo así,
sí.
que era al vecino, que es Luis Alfonso de Borbón. Ellos vieron Borbón y dice, bueno, ya está.
Un Borbón.
¿Y ya habéis comentado la tradición del aceite?
Sí, es que lo comentamos
ayer y además
no nos
es que
sigues,
no podemos seguir.
No, ayer no pude escuchar.
Yo quiero uno.com.
Eso, yo también yo lo tengo. O sea, de Gonzalo Colomer es el que nos está recomendando los relojes, que yo siempre digo, hay que ponerse al revés. ¿Por qué? Porque así se ve que es el 20 aniversario.
Años. Vamos a cumplir 21.
Bueno, me gusta la semana que viene, efectivamente. A ver qué organizamos.
Fíjate,
para entonces.
Pues una jota de Calanda.
Algo multitudinario, ¿no? En cualquier
caso. No, la jota de Calanda no, que me estozolo. Pero el bolero de Casper es muy sencillo de bailar.
Sí. Oye, pues podemos hacer un TikTok.
Sí, mira.
¿Podemos hacer TikTok?
Pues sí. Como los del maestro Joao.
Rosana está empeñada en TikTok y yo en Twitch. Como Kiko Rivera.
Fíjate, yo estoy en el bolero de Caspe.
¿Cómo miente Kiko, eh?
¿Quién?
Venga, espera un segundo, No, es... Vamos a hablar ahora de ello, pero primero...
Gonzalo Colomer.
Muy buenas. Seguimos lanzando novedades atractivas en la nueva tienda de Libertad Digital. Ahora hemos incorporado la almohada Ionized Gold, un sistema que combina los mejores materiales para el descanso junto con las propiedades que ofrecen los minerales y metales preciosos. Nos siguen quedando los últimos relojes del 20 aniversario y ya saben que tenemos el nuevo purificador de aire Home Plus Nature, que ya está triunfando, ya que es el único modelo capaz de purificar hasta 150 metros cuadrados y con el que poder disfrutar de un ambiente en tu casa o trabajo limpio de virus. ¿Qué le gusta cocinar? Pues no se pierda el juego de sartenes de San Ignacio, avalado por el gran chef Tete Rodríguez. Entren ya en yoquierouno.com para ver todos estos productos y alguno más.
Es la mañana de Federico. Es radio. Es la mañana de Federico. Es radio.
Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas, donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi, papara, papara.
Bueno, impresionante lo de Mila Jiménez, me decías ayer.
Sí, Federico, la verdad es que fue estremecedor el testimonio que planteó. Ella venía además con un aspecto bastante diferente al que estamos acostumbrados, porque es una mujer muy atractiva, es muy elegante.
Siempre ha sido muy guapa.
Sigue siéndolo, pero llevaba turbante, decía que está experimentando con tratamientos para ver si puede conservar el cabello, que solo se puede peinar con los dedos. Nada que la gente que no haya sufrido esta enfermedad del cáncer no sepa, por lo menos, o que no conozcamos por alguien que lo hemos tenido cerca. En cualquier caso, ella reconoció que está cansada, que está agotada, que se ha pasado un mes terrible tumbada en la cama, que no ha ido a trabajar por ese motivo, que no se especule más, y que en 2 semanas, cuando le hagan 2 o 3 pruebas de cuyo resultado está pendiente, discutirá con su médico qué pasos va a seguir. Dice, si tiene remedio, seguiré con los tratamientos, dice, y si no tiene remedio, dice, no dijo el encarnizamiento terapéutico, pero más o menos es lo que vino a comentar, ¿no? Dijo, yo me alquilaré una casa en el campo, vendré a trabajar y no tengo miedo, efectivamente.
Me dijo una
estoy
cosa
preparada
importante, lo que pasa que yo creo que luego también había un... que cambió luego un poquito de registro, porque ella es verdad que el último tratamiento de quimioterapia pues la ha dejado fatal. Pero le preguntaban que, bueno, que si hubiera sido como el anterior, que si respondería de otra manera. Entonces dijo que sí, que el problema era que estaba en unos momentos en que lo había pasado muy mal por el último ciclo de quimio.
Pero bueno, que el problema del cáncer, que se cura en más de un 90% de las ocasiones, es que a veces no se cura.
Claro. Y sobre todo lo más duro es precisamente en el caso de Mila, a la que conozco de tiempos inmemoriales, y además es una mujer divertida y que le ha pasado muy mal y que ella misma, como dijo en su día, toqué fondo y de ahí es cuando salí. Ella tuvo siempre un gesto generosísimo cuando en un momento determinado no puede encargarse de su hija porque no económicamente no puede. Uh-huh. Y entonces pues le cede la custodia a Manolo Santana. Y ahí
Alba,
Manolo Santana,
su hija Alba, la bellísima,
no se portó nada bien. Porque en vez de decir, bueno, pues compartimos a la niña y yo la mantengo, pues ahí Manolo no se portó bien. Y Oti, la que era su mujer en aquel momento, tampoco. Peor aún.
No la dejaban verla, ¿no?
Bueno, luego lo pagó, ¿no? Porque el día que yo acabo.
Sí, pero bueno, que Manolo en ese sentido fue un poco vamos, fue
rencoroso.
Bueno, Alba ha estado con ella aquí.
Bueno, es que Mila era una belleza, yo recuerdo.
Era divertida.
La época
es
de Encarna,
es muy divertida.
Es que era una cosa.
En las entrevistas en Gente,
bueno,
¿no?
Bueno, pero es que es de las mujeres más guapas, más atractivas, más que guapas hay muchas. Amparo Muñoz es guapa, pero atractivas Mila Jiménez.
Sí, esa voz.
Encarna se portó muy mal con ella. Le dijo efectivamente que nunca más iba a trabajar en España y fue el periodo durísimo que tuvo que ceder.
Claro, y es verdad, y fue porque no quiso.
Y luego regresa con el Tómbola, si no me equivoco, o no. Mila no estaba en Tómbola
no
todavía.
Estuvo. Ella regresa cuando le hacen una entrevista en Marbella.
Las crónicas.
Y entonces cuenta todo el tema, es cuando dice aquella frase de Pantoja que era oscura.
Oscura. Siniestra.
Siniestra y oscura. Y entonces a partir de ahí es cuando empieza el mundo cantora.
Bueno, y la gente descubre el talento que tiene Mila, la gracia que tiene Mila, y luego ya llega el eje del mal, que es la apoteosis, ¿no? Pero es verdad que en esos años, como que Encarna era muy mala.
Tenía mucho poder.
No tan mala como Pantoja, pero era mala. Y cuando se enamoriscaba de una, es que estaba dispuesto a pagar lo que sea, a gastarse, tal, a que le engañaran, o sea, porque sufría como una burra cuando se enamoraba. Pero como se le atravesara a alguien, y alguien además que tenía la gracia que tenía Mila, y además que iba de frente, porque con Isabel Pantoja, él decía, esta gitana, decía ella, esta gitana me engañará siempre, tal. Pero Mila no, Mila era que no.
Clarísimo, que no. Sí. O sea, es muy buena y divertida.
Y lo pasó muy mal. Lo pasó muy mal porque Encarna, ahí es donde. Quizá es el episodio peor de la vida de Encarna, es ese.
Sí.
Más estúpido, además, porque era un rencor injusto. Porque además Encarna ya estaba en otra cuestión. Era de aquello, ¿cómo me hacen esto a mí? Luego ya Encarna cambió y cuando llegó el cáncer a Encarna, pues.
Se lo volvieron a hacer, claro, ¿no? Se lo volvió a hacer Isabel, claro. Bueno. En cualquier caso, eso, dice que su familia, lógicamente, imagino que en referencia a su hija, no quiere oír hablar de dejar el tratamiento, pero lo contó y a mí me estremeció, me pareció un testimonio...
Yo creo que hay que ser muy... bueno, tener... entender a cada persona. Recuerdo hace poquito cuando Julia Otero anunció que, bueno, pues que quizá no iría unos... meses. Una temporada a trabajar. Escuché en televisión, no, lo que tiene que hacer es ir a trabajar. No, lo que tiene que hacer cada uno es lo que cada uno sienta. Y si Mila se coge una casa en el campo y lo último que quiere es ir a trabajar, que no vaya. Y si lo que realmente le divierte es ir a trabajar, que vaya. Es que no somos todos iguales. Es que no, queremos imponer.
Menos, y mucho menos ante la muerte.
Es que queremos imponer nuestras, no sé.
Es la manía de que todo el mundo tiene que pensar, todo el mundo tiene que decir, todo el mundo tiene que actuar. Y si no pensar, fingir que piensa lo que hay que pensar en cada momento.
Pero mira, esta Paloma manía. Me ha hecho una reflexión esta mañana que es complicada. Me decía, no, lo que pasa es que cuando alguien hace una declaración en un programa, en un contexto, en una entrevista, o incluso, me especificabas tú como Victoria Abril, de la que recoge un premio, te suelta otra cosa, yo como periodista y como colaboradora, me decía Paloma, tengo derecho a opinar y bueno, sí, opinar sí, pero quizá no aconsejar lo que la otra persona tiene que hacer.
No, si es que el problema es que ahora no se opina, se manda. Y además se manda lo que te mandan. Porque le dijera, no, es que hay gente que opina libremente, no, si es de carril.
Pero ayer no
yo nunca
hubo,
he visto un periodismo tan de carril como el que se hace
ayer
en España.
No hubo buenismo, ¿eh? Por ayer lo menos yo creo que los presentes tenemos la suerte de los medios en los que estamos, y yo en todos los medios que he estado he tenido la suerte de ser un periodismo libre.
Rara cosa. Yo me lo he tenido que fundar. Cuando porque
dejó,
si no,
pero una cosa, cuando dejó de ser libre el Grupo Z, el Grupo Z ya no existe. Entonces, cuando dejó de estar en manos de periodistas y pasó a otro estadio, entonces hay medios que ya dejaron de existir. Pero yo, hombre, digo que soy una privilegiada y he trabajado en medios libres.
Más arruinado que Grupo Z infinitamente es el Grupo Prisa y ahí sigue. Ahora con Rosauro Varo de Príncipe Heredero.
Sí.
Y Rosauro Varo de Zarrías. O sea, porque es que aquí venimos del tronco de la corrupción de los ERE. O sea, a Inda en cuanto ve a un tío que se abrocha así y que viene del gimnasio, le parece estupendo. El otro día dice, Rosauro es un tío, ha ganado mucho dinero. Digo, pero vamos a ver. Pero como ya nos conocemos hace tiempo, digo, ¿para qué voy a discutir? Si es igual, conozco a Inda, cuando ve a alguien así, ya le parece que con una empresa que gana dinero, bueno, ya, y aguas tintadas, aguas teñidas de Río Tinto, con la hija de Chávez, ganó 10 millones de euros en una tarde. Hombre, eso sí que es ganar dinero, eso no, eso es robar.
No,
pero bueno, ahí está Prisa que debe 1.400 millones de euros y ahí tienes al príncipe Rosauro a punto de heredar al armenio Gurlian gestionando esa ruina.
Pues mira,
con la
adelante.
Caixa Telefónica y el Santander respaldando, porque como son empresas cotizadas, como se salgan del tarro les mete un palo al gobierno que las hunde.
Ya. Oye, pues a lo mejor lo saca adelante, fíjate tú.
¿Quién? ¿Rosauro?
¿Rosauro?
Vamos a ver, si para... Rosauro
ya
manda.
Digo,
no, ya manda. Hacemos una... Es que no quiero ganarte dinero.
Una pausa,
pero,
no.
Pero somos amigos. Hombre, pero podemos hacer una apuesta. Sí. Si para el año que viene, Prisa, no debe lo mismo, fíjate, no digo bajar un 10%, no debe lo mismo, os invito a jamón.
Jamondirecto.com.
Y si nos invito yo, claro.
O sea, mira, eso no tiene solución. La única solución es vender láser, que es lo que deberían hacer por higiene. Tiene más póster láser que todas las demás radios juntas. Ya solo por eso deberían hacerlo. Pero no lo harán. Eso es un puñetero monopolio.
No hemos hablado de Ágata ni de Paquirrín, ¿no? Todavía.
Bueno,
no.
Hablemos de... Mira, de Ágata me da un poco
pausa,
de pena.
Pausa.
Pero de Dominos...
Por favor, de no, Kiko, bueno, Kiko,
y de,
Kiko.
Y de Ágata un poquito también merece comentario, porque insisto que a mí esto de ir a los tribunales por cualquier cosa... A ver, que eres jurado de un programa. Graves, oye, hombre. ¿Qué tal? Ahora os lo cuento.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana, es radio.
Bueno, la pizza hot, Federico, hace unas
hot,
semanas...
Que hay que decir que esa es otra marca.
¿Sí?
Claro, que es hot, o sea, H-U-T.
Ah, no,
H-O-T, sí, aunque yo creo que para el conocido es que filólogo...
No, es que en España, yo no sé exactamente cómo es la cuestión empresarial, pero ser lo que era... Pizza Hut se convirtió en Domino's. O sea, estamos hablando de lo mismo, pero no sé empresarialmente cómo está contemplado.
Empresarialmente no tenemos ni idea.
La absorbió. No fue que la absorbió.
No sé exactamente lo que pasó.
Lo único que sabemos es que siguió haciendo la base gorda de la masa.
Sí, que a mí siempre eso no me ha convencido.
A mí, ves, a mí sí
a
que
mí
me gusta.
A mí me gusta la delgadita.
Y la que tiene el queso por alrededor.
A mí me gustan todas las pizzas. Es de reconocer marca. Que no tengo ningún problema.
Sí, esa es de otra marca.
Pero, en cualquier caso, hace como 15 días lo hablábamos aquí... Kiko Rivera había publicado una imagen de unas manos anilladas con anillos de oro encima de un bastón y hablábamos del patriarca gitano al que quería en el que quería convertirse. Ayer supimos el motivo. Un minuto de duración de un vídeo de Domino's Pizza en el que él, pues en clave de humor, se supone, porque a mí maldita la gracia que me hace, que hable de lo hot que es y que mueva el culito, como él mismo lo dice. O se, sí,
como que el culito sí, lo será hace, el sebo.
Lo hace. Pulazo. Se levanta, pero se pone espaldas
pero
y hace...
Pero si es que lo hemos visto en chándal cuando dijo que dejaba la televisión y lo primero que hizo fue sacarse, hacerse un vídeo donde movía ahí las lógicas.
Es fiel a lo que ha dicho, ¿no? Que había engordado mucho, ahora entiendo el motivo. Si es imagen de Domino's Pizza, pues a lo mejor tiene que ver.
Sí, claro, se
aunque
gratis,
luego vendrá Llanta y nos dirá que la pizza es sana y no engorda, pero...
Perdona, si la te comes pizza tres... puede ser sana y engorda, depende de lo que comas.
Depende de la cantidad que comas.
Tiene ahí agua y luego le pones... Hombre, si le pones mucho queso, pues sí, pero es harina y agua, igual que con los churros. Los churros, sabéis, que engordan mucho menos que un croissant. Si no me mires así, de verdad.
No, yo el problema de los churros es que es el chocolate, que insisto.
Ah, bueno.
Pero es lo mejor, y es verdad que la diferencia luego es muy poca, ¿eh? De hecho, los españoles, hasta el 19, inclusive, siempre desayunamos chocolate. Uh-huh. Siempre, ¿eh? Uh-huh. O sea, jamás eso del café, el café con leche, nunca existió. Desde el descubrimiento de América y del azúcar en el cacao azteca, que es uno de los grandes descubrimientos de España, la batata para todo y el chocolate a todas horas. Sí. Llegaron a prohibirlo, lo he contado, llegaron a prohibirlo los confesores. Porque era tal el vicio, como el chocolate envicia mucho, y encima es una serotonina permanente, y va la gente vendiendo jícaras de chocolate por las casas, de chocolate caliente que llevaban unos tíos así, con un, no sé, con unas ascuas o no sé qué llevarían, pero caliente. Y entonces la gente tomaba chocolate 8, 10, 12 veces al día. Y entonces, claro, estaban siempre en un estado de excitación, incluida la sexual, porque era el chocolate... Sobre todo aquel cacao y azúcar afrodisíaco natural. Y lo que le faltaba a los españoles en el siglo de oro para animarse. Bueno, un follón. Lo prohibieron Hay sermones contra el chocolate.
En México, cuando era picante, solo lo podían beber las clases nobles. No era para el pueblo, era picante. Y solo lo para emperadores, reyes, sí, lo que fuera.
Pues que era sagrado, se entendía que era sagrado.
Bueno, pues él es la imagen de Domino's Pizza. Pues muy bien. Mañana me ha prometido... Pues
mira, una marca menos.
Me ha prometido Dani Carande...
A mí me divierten mucho esas que sí, que me divierten esas publicidades mucho.
Luego acaba además diciendo a que soy más hot que mis hermanos. No habla de su madre, oye, también hay que agradecerlo.
Yo estoy pensando Cayetano y Kiko, y claro. Mira, chico, déjalo.
Mañana me ha prometido Dani Carande que nos va a contar cuánto se habría embolsado por hacer este anuncio, Federico. Y te digo que la cifra es alta, por lo que me ha avanzado, o sea que...
Bueno, pues oye, si se lo pagan, a mí eso me da igual.
¿Es en televisión o solo en redes?
En redes, me parece.
No lo sé, yo creo que también va a aparecer en televisión. En cualquier caso, recuerdo lo de siempre, no dábamos un duro por Kiko hace un año exactamente.
Sí, sí. Pero no valía un duro, ni hace un año ni ahora. Ya. Lo que pasa es que la televisión hace milagros.
No, pero Kiko no interesa si no habla de su madre.
Es claro, porque ¿cuál es el negocio? El negocio es Pantoja.
Claro.
Pero tú puedes hablar bien, que es cuando la recauchutaron en Supervivientes, que de pronto apareció como la reina de España, la que todo el mundo había agraviado. Hombre, tampoco era eso. Y entonces él aparece como el patriarca gitano cuando vuelve de la isla y dejan a la niña... La dejan 6 metros, mientras que en cambio Anabel, como si era Pantoja, porque le dijo Isabel, tú si eres Pantoja. Entonces, esta sí estaba con el de la cachava dando ejemplo a los niños. O sea, que aquello fue repelente. Y entonces, cuando estaba en la ruina, que contaba a Dani que en 10 minutos rechazaban gratis las fotos de Kiko, ni gratis las quería publicar, bueno, pues tuvieron el golpe ese de genio de la herencia envenenada, después de que para justificar los cuernos que le había puesto a su señora cuando se estaba muriendo su suegra, va y dice que estaba deprimido y se sentía feo. Hombre, al lado de Cayetano, ¿qué te vas a sentir?
Oye, el otro día me gustó mucho Diego Arrabal, que en Viva la Vida estaba la que llamamos la meritoria, Irene Rosales, y se supone que había una entrevista con una amiga de Pantoja que le había prestado muchísimo dinero y no se lo había devuelto. Y efectivamente, pues Irene, tanto Irene como Kiko, pues la conocían. Y entonces Diego Arrabal dice, qué casualidad que sea ahora cuando Irene está aquí que salga este tema. Y fijaros que ella parece bastante tranquila, se puso muy, muy nerviosa.
Claro. Ella es tranquila, relativamente.
No, digo cuando habla y tal. No, y Diego insistió, qué casualidad, ¿verdad? Qué casualidad que sea ahora cuando sale esta señora de 80 años diciendo que Pantoja le debe 70.000 euros.
Sí, son todo casualidades en
además el euros. Mundo Pantoja. Si es de 70 años no serán euros, serán pesetas, reales de vellón.
No, 80 tiene la señora.
Es por eso que la deuda debe ser muy antigua.
No, es de cuando, creo que cuando se pidió para la multa.
Para la cárcel.
Hoy aparece Charo Vega.
Ya había euros.
Sí, Charo Vega, que lleva un tour de entrevistas entre Sálvame, Los Deluxes, etcétera.
Para lo mismo.
Hoy completa, efectivamente, es una entrevista surrealista, la verdad.
Oye,
porque...
¿por qué en lugar del Trivial no hacen un Dardos con la cara de Isabel?
O un Trivial del corazón. Podríamos comercializarlo, un Trivial del corazón. La verdad es que sería divertidísimo confeccionarlo. Sí,
pero se desactualiza cada minuto. ¿No? Tendríamos que hacer con el Vileda las preguntas para poder borrar y apuntar. No,
el borrador mágico que se hacía los niños.
Lo que ha hecho Luis Alfonso con las cartas.
Charo Vega, que ya lo ha dicho todo de Isabel Pantoja, que tampoco tiene mucho más que decir, sí que es verdad que creo que quiere abrir otro melón, y es el de la muerte de Carmina, porque ya deja caer que Carmina, justo horas antes de ser encontrada muerta, habló con su hija de los muchísimos planes que tenía para el día siguiente. Es pura técnica forense, ¿vale?, lo que ella cuenta. Sí. Dice que, por ejemplo, fue encontrada muerta con la televisión encendida y ella nunca encendía la televisión, no la veía. Y que además jamás tomaba una ducha por la noche.
Estaba en el baño.
Que Carmina nunca tomaba una ducha por la noche y que le parece todo raro en este fallecimiento.
Raro.
Pues a ver qué dicen ahora Francisco Rivera y Cayetano, a ver qué dicen con respecto a que vuelva otra vez a utilizarse el nombre de su madre, de Carmen.
Como dejaron que su hermano, montara el numerito que montó, que fue, eso es lo más ridículo de todo al final, los que peor han quedado, porque Kiko ya era, bueno, Pero los que han quedado son Fran y Cayetano.
Han quedado mal, pero probablemente les devuelvan, aunque sean cuatro muletas.
Pero si no les hace ninguna falta. Venderán, ni lo han querido nunca, pero si eso se bueno, repartió.
Pero
con
lo venderán
su madre
como una victoria judicial enorme. Ya
eso
lo verán.
Lo venderá Moekel en los cuando abran los bares en torno a la Maestranza.
Otra cosa
eso
es lo que
eso
los,
no
los,
tiene una venta. Después de decir, hermano.
Pues queda muy
yo no
mal
quería
aquí,
decírtelo. Por no herirte, hermano. Y era todo mentira.
Pues el hermano del hermano queda muy mal porque Charo Vega cuenta que en un momento de la vida de Carmina en Marruecos le piden dinero a Fran y a Cayetano y...
Porque, este, ¿para porque que ya, lo quería?
Para porque ¿para a lo qué? Mejor ya había dado mucho. Había es que también
bueno, Fran, Fran, pues es eso no lo cuenta, Fran mantuvo todo lo decente y parte de lo indecente de la madre hasta su muerte.
Dice que no tenía
y
ni
eso
para un yogur.
No se le puede discutir.
Y a Julianito también le ha mantenido Francisco sí. hasta que ya llegó un momento en que no era su hermano, bueno, sino Fran, era también al padre de
y
su
que
hermano.
Fran tampoco ingresa lo que ingresaba de joven. Es que de joven era novillero y luego matador de los que más toreaban y más cobraban.
Mira, una frase,
es que aquello acabó.
Una frase claro. que dijo Francisco, que creo que cuando la entrevistó Risto Mejide, empezó a hablar el tema de las adicciones de su madre, y dijo que llegó un momento en que si no corta, le arrastra a él. O sea, lo más triste, es decir, que tú no puedes hacer nada por tu
eso
madre porque
contó,
tu madre no quiere.
Lo que ha contado Isabel Sartorius de su madre.
Es verdad.
Que tenía que ella ir a comprarle para que no dependiera sí. de un camello que vete tú a saber qué
¿Y no
podía
puede
hacer.
Ser un poco lo que le ha pasado a Isabel Pantoja con Paquirrín, que decidió cortarle el chorro de
no,
un
hombre,
dinero
no,
constante?
No, hombre, no, que va, que ver, lo que le ha hecho es consentirle todo.
Pero creo que le daba una pensión o le daba dinero
no, claro,
bajo cuerda, como hacen muchos padres.
Le consiente porque era el hombre. Porque es esa cosa del patriarca.
¿No suena esa historia de que paró en un momento y no. estos se revolvieron, que fue con lo del no, coche no. famoso aparcado
en
la puerta?
Este es que tiene casi 40 años. Este lleva ya, en fin...
Y que no olvidemos de cuando él habla tanto de sus hijos, pues cuando él ganaba muchísimo dinero se iba con sus colegas a Nueva York y se lo gastaba todo.
Sí.
Y creo que le importaba poco.
Y de la primera, de su primer hijo ni palabra nunca.
Es que con su primer hijo, Isabel Pantoja sí que tiene relación. Que eso tampoco lo cuentan.
Pues fíjate,
gracias a,
es verdad que siempre
dice ahora no lo sé,
bueno,
ahora estos días
a Jessica bueno.
Ahora ese tiempo que está bastante regular Pantoja emocionalmente, no lo sé, pero desde luego que tiene relación con su nieto, no, vamos, no hay duda.
Bueno, Federico, hasta aquí porque tenemos mucho tema por delante.
Bueno, iremos a vacunarnos, ¿no?
Por sí.
Claro, pues llame, iremos. ¿Eh? Yo iré con Alaska y Mario a vacunarnos.
Bueno, yo estoy en el
si
difícil.
Puede ser al Zendal.
Yo estoy en el difícil tramo. Tengo, estoy entre 55 y 60.
No, pero sabes que ya por fin se han bajado de la burra y ahora resulta que la AstraZeneca vale para todas las edades.
Bueno, pues ya no sé
pero nada. Si yo puedo Moderna, ten por seguro que nos vacunamos con Moderna.
Bueno, Moderna llega a España, pero llega en el tercer y cuarto trimestre de este año.
No,
o sea,
bueno,
¿y verás, es que vamos a ir antes?
¿Qué te apuestas a que ya está aquí? ¿Qué te apuestas a que ya está aquí?
Yo mientras se la pongan a mi madre, que se supone que es esta semana, pues ya me
pues
quedo
más.
Que
¿no? semana.
Sí, porque tu madre tiene 94.
91.
91.
Uh-huh. Pues mira,
estamos
muy bien.
Esperando.
Pues perfecto, perfecto. Sí. Ah, bueno, la eficacia es absoluta. O sea, es impresionante. En las residencias ha caído el 96% de los casos. O sea, llevan un mes de vacunación. En Escocia casi el 100%. Ahí como son tan avaros, hasta con el virus, o sea...
En fin. Hacemos una pausa y que viene Marta Pérez, compañera de la
Marta
casa, Federico.
Pérez, que ha hecho este libro, que es un gran libro, es casi una biografía. De,
yoga es vida.
Una autobiografía
pero
de Marta.
Pero si es que
Marta.
Está esta redacción repleta de yogis, desde Rita Ruiz.
Yogis.
Pero Rita
de verdad,
también profesora, maestra de no sé cuántas cosas, con canal personal también. Lucía Prieto. Que está siempre tentada por mí para que aquí organice algo de yoga, pero no me hace ni puñetero caso, perdón. Y luego Marta, que lo ha plasmado todo en un libro
además,
y que nos lo va a cantar ahora.
No, y además que se puede ver en sus vídeos, en los vídeos de Libertad Digital y en YouTube y tal, sí, sí.
Bueno, pues en un segundo.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.